Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo.
Buenas tardes, aquí ya nos encontramos nuevamente en el Café del Desarrollo con los contertulios habituales de esta temporada. Parece que va a ser nosotros a esta altura del partido, así que...
Hola, perdón. Muchachos. Hola, hola.
¿Te estáis disculpando con los auditores?
Por ser los que somos.
Sí, es un poco triste, pero bueno.
Podría haber gente tan decente aquí y nada.
Sí, estamos y nada, aquí estamos. Bueno, así estamos, pues. Así estamos.
Esta es la cosa.
Estamos graves. Ya, pero por lo menos tenemos un autor harto más decente que nosotros, del cual vamos a hablar, así que por ahí sí, le subimos el pelo sí, a esta conversa. ¿Cuál era el autor? No, ya.
Bueno, está el Miguel.
El Miguel toma celo.
Sí.
Ok, no, me acordé de una talla muy idiota que hace... insignes ayudantes de este equipo docente hace ya muchos años atrás, claro, invertían y entonces se preguntaban si toma celo, se lo toma el café del desarrollo, y era como, oh Dios, ni yo me atrevía tanto.
¿Una pista de saber quiénes eran? ¿Una pista indescifrable para la comunidad actual?
Sí, lo voy a decir porque capaz que lo pueda escuchar, esté escuchando este podcast. Sí, su nombre... Espérate, empieza con Felipe y termina con Sánchez.
No Felipe, podía saludos ser
si nos está escuchando desde alguna parte del mundo.
Mira, ya, mostrando la hilacha que estamos atrasados, lo vi por ahí celebrando Halloween ya.
¿En serio?
Sí, con calabazas ahí.
Qué heavy. Y Miguel, Tomacelo, Michael o Mijael. No, porque él es norteamericano, Tomacelo, sí, pues, ¿no? Trabajó muchos años en Alemania, pero no es
alemán. Y ganó el Heineken Prize también, ¿cierto?
Y ganó el
era
Heineken
Prize. Sí, eso hay que decirlo.
Sí.
No sé, a mí la Heineken...
Ya, pero...
Es muy cara para lo que es.
Ya, pero...
Igual quiero el premio.
Sí, pues, o sea, imagínate. ¿Cómo se vería un diploma que diga Heineken Prize en la oficina? Como,
bien, en el bar.
Sí, tiene su estilo. Ya, pero no vinimos a hablar ni de cerveza, ni de chistes malos, sino que vinimos al Café del Desarrollo a hablar de Tomacelo. Y aquí el Agustín tenía ahí unos temas que quería tirar nos por la cara. Poner sobre la mesa así con...
Y creo que
salten que las tazas de café.
Para que salten las tazas de café, se pueden hacer dos comparaciones interesantes con dos autores que ya hemos revisado en el texto. Por un lado con Vygotsky, que está claro que el autor es muy vygotskiano, y sí, por otro lado con Murray Schenk.
Claro, que ahí está más... Esa es menos evidente, encuentro yo, ¿no?
Es menos evidente, pero hay un capítulo completo dedicado a la discusión del innatismo.
En el texto este que leímos, claro, que un libraco,
el capítulo 2 más o menos al final.
Sí, y en la discusión sobre el... Claro, pero el libro, como para la gente que escuche este podcast, es Los orígenes culturales de la cognición humana, del cual leímos un par de capítulos, y entonces leímos el 2 y el 7. ¿Sí? Y entonces tú decís, Agustín, que en el 2, al final, hay una discusión acerca del innatismo.
Sí.
¿Y tú? ¿Y a ti
pero
te quedó la
impresión? De... Yo no me quiero hacer cargo.
Ya, soy patú.
Sí, soy patú.
Ya, tírate algo. Si tú la viste, pues tú dijiste, mira, aquí converge con... Converge, ¿no?
Ya, es que sobre todo yo creo que se puede conectar con la idea de la sociogénesis y la importancia que le da Tomacelo al aprendizaje histórico. Uh-huh. Y que entonces, en el fondo, y también él, de hecho, pone el ejemplo de qué pasaría si en un momento todas las personas de la Tierra... fueron autistas y pone la comparación como del Señor de las Moscas y de Mad Max. Entonces, en el fondo, si es que esas personas serían o no capaces de desarrollar nuevamente la como cultura humana. Y él dice que cree que se necesitaría como muchas generaciones.
Exacto.
Y sobre todo ahí pegándole el palo a los innatistas y a la gente que quiere poder explicar en general el comportamiento humano en torno solamente a la filogénesis.
O sea, no, los genes. Es que yo creo que ahí es donde necesitamos ir como más finito, porque claro, porque, a ver, una cosa es explicar las cosas, los fenómenos del desarrollo, ya que tú lo pusiste en términos de un determinismo genético, digamos, que con Murichan ya discutíamos, conversábamos que estaba bastante como de modé, como se dice o se decía, es como está pasado de moda, digamos, pero más importante que estar de moda o no estar de moda, que no se sostiene, digamos, que es imposible sostener seriamente en ciencia que los genes determinen la aparición de rasgos, ¿sí? En un sentido mecanicista, digamos, o dicho de otra manera, que los rasgos están en los genes, y entonces al expresarse el gen aparece un rasgo. ¿Se acuerdan que eso lo conversábamos? Y gracias a la observación del Bruno Saavedra también, veíamos que, claro, lo que se expresa son proteínas, proteínas básicamente. Y claro, esas proteínas son importantes para las células del organismo que, no sé, va a ser de un organismo que va a tener los ojos azules o café. Pero también un organismo que se va a dedicar a la música o a la física teórica, o ambas. Pero ninguno de esos rasgos fenotípicos, ni siquiera el color de ojos, se produce por una sola proteína que está sintetizada al interior de una célula, ni siquiera las células de los ojos. Ese es como el elemento central. ¿Sí? Ahora, claro. Entonces, esa sería la explicación del determinismo genético, y ahí, si te sigo, Agustín, tú decís, Tomasello no suscribiría esa explicación ni por error, ni por casualidad.
Ni por si acaso,
ni por equivocación.
Sí, pero dice algo más, Agustín.
Ajá.
Yo creo que es importante como de indagar, que es el hecho de... Bueno, pero entonces la filogénesis no podrá explicar el desarrollo actual. Porque uno podría pensar que sí, en algún sentido, ¿no? Que la filogénesis es un proceso, ¿no? Es un proceso donde la relación entre ambiente y organismo se pone en juego.
Claro.
¿No?
Ese trabajo Tomasello lo hace, de intentar encontrar un único cambio que explique lo específicamente humano en relación a los primates.
Claro, para todo el capítulo 2 discutiendo eso.
Claro, pero convengamos que un único cambio no en el sentido de que una cosita que cambió, digamos. Sino
obvio, que no.
Claro, eso es eso, si no empezamos a desdecir.
Una proteína.
Claro, es esa proteína. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que en la evolución de las especies, cuando se constituye la especie de los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, entonces en esa constitución, de alguna manera, todos los miembros de la especie nacemos con una cierta disposición. Uno podría decir, en el sentido de Murichank, heredamos una disposición. ¿Sí? Ahora, ahí es donde aparece esta discusión interesante entre Murichank, que dicen: no heredamos solo genes, ojo, no solo ADN o ARN, sino no heredamos también cultura. Y ahí creo que aparece el aspecto de la sociogénesis de la que estás hablando tú, Agustín.
Sí.
¿O me enredé?
No, a mí me hace sentido, pero cierra la idea. Siento que todavía está abierta.
La idea está abierta. No, claro, es que no tengo idea para dónde iba, honestamente, pero no, que me quedé pegado por lo de esto del único cambio, ¿cachai? Que yo creo que es importante, porque
al final estaría dado por la identificación de, o sea, al final la teoría de la mente, por lo que yo entendí.
Dicho de manera rápida, por lo menos yo creo que sí, pero Tomasello es cuidadoso, porque dice explícitamente, tendría que buscar la página, pero dice en alguna parte explícitamente que sí, siempre y cuando se entienda la teoría de la mente como una cierta disposición que se desarrolla. ¿Sí?
Perfecto.
Y en ese sentido, que tiene una que no es solo la teoría de la mente, sino que es esa línea de desarrollo que parte harto más atrás y tiene precursores desde bien chiquititos, en, digamos, ahí no sabría decir si en este texto afirma que desde recién nacidos, pero tengo la impresión de que sí, digamos, y en ese sentido sería un aspecto característico de la especie. Porque además ahí hay una dimensión que yo creo que es súper importante, que es que Tomasello no nos está diciendo que nacemos con todos con algo ya acabado y resuelto que nos diferencia de los primates no humanos.
Y ahí la importancia que le da la ontogenia, porque al final él divide tres procesos: filogenia, historia y ontogenia.
Claro. Claro, pero ese es el punto que yo creo que es clave y es difícil, es fácil confundirse, ¿no? O incluso hacer decir a Tomasello cosas que él mismo está criticando. Porque en el fondo, como yo lo entiendo al menos, lo que nos está diciendo es que esta capacidad de entender a otros miembros de mi especie como seres que actúan con intencionalidad, en un sentido bien específico, bien técnico, digamos, claro, es una capacidad innata, pero que se desarrolla en la ontogenia, como tú bien dices. Por ahí va la cosa, ¿no?
¿Qué opinas, Iván? Díganos.
No sé, pues ustedes están ahí están mirando con cara...
No, sí. Yo
sí, creo que a mí me hace cierto sentido.
Sí, es bien interesante todo ese rollo, porque finalmente, si fuera como un mero proceso filogenético, bueno, por un lado no podríamos diferenciar lo que ocurre entre, por ejemplo, los simios y nosotros mismos, ¿no? Que si bien reconocemos que, bien darwinianamente, en algún sentido, estamos vinculados, ¿no?, de algún modo con los primates, claramente funcionamos de un modo distinto, ¿no? La distinción es funcional, y otras cosas más, por supuesto, pero funcional es la más importante, ¿no?, en el sentido de cómo operamos. Y el punto está en cómo explicamos eso, ¿no? Y el punto está en que los modos de cómo interactuamos entre nosotros es precisamente aquello que dispone, ¿no? Funcionamos como la cultura humana funciona como un dispositivo.
Perdón, risas porque hemos estado hablando de eso toda la semana con Iván.
Sí, el dispositivo, no te... para arriba y para abajo.
Estoy hablando de dispositivos de aprendizaje, dispositivos de desarrollo y esas cosas.
Sí, pero como toda una serie de dispositivos que finalmente, por su sistematización, van haciendo que una guagua que podría comportarse muy siniestramente, de pronto desarrolle una característica, no una característica, empieza a desarrollar procesos que lo distingan paulatinamente. ¿No? Porque no es como que de un día para otro es como, me humanicé, ¿no? Sino que hay todo un proceso de, bueno, ahí Vygotsky lo dice, de retirada de los procesos psicológicos elementales para ir desarrollando los procesos psicológicos superiores, que se subsumen, o sea, dejando que los elementales se subsuman a los superiores. Lo biológico se subsume a lo social y cultural. Sigue estando ahí, pero de un modo secundario en términos de las disposiciones.
Y ese es el punto que yo creo que es el detalle al menos más fino de este texto, digamos. Además, a mí siempre me da risa, yo esto lo repito todo el rato, pero me da tanta risa el modo en que critica Tomasello a estos autores que se saltan, por decirlo así, el episodio histórico o sociogenético, digamos, para explicar los fenómenos, o sea, los fenómenos individuales, digamos, los procesos de ontogenia, apelando a la filogenia, digamos, porque básicamente les dice flojo, si esa es la acusación, así como...
Dice que nadie les va a discutir, es genial.
Claro, así como ya, pues dense la pega de... de al menos evaluar qué tan explicable es.
Claro.
Y eso yo creo que es fascinante, además, pero además que uno dice, este viejo se lo leyó todo, así como... Y, o sea, el manejo que tiene de literaturas bien distintas, digamos, que le permite argumentar por qué es insostenible, por ejemplo, que el desarrollo de... O sea, en el fondo toda la crítica a la teoría modular. No hay tiempo para que se generen módulos innatos de, no sé, matemáticas.
Claro. Mira, me acordé de lo que hablamos otro día.
No vaya a citar el capítulo 1 de Pensamiento y Lenguaje.
¿No? ¿El 3?
¡Ja! Eso es una novedad. Cuando... Eso es una novedad.
No es tan novedad, si lo hice otro día, mira. De hecho, voy a hacer la misma cita que usé el otro día. El error principal de cualquier teoría intelectualista, y de esta en particular, radica en pretender la explicación a partir de lo mismo que necesita ser explicado. Página 82 de Pensamiento y Lenguaje.
Chan, chan, y con esto, Iván Grudochut se retira.
Voy, indignado. Chao, cabrón, que le vaya bien.
Ya, pues explícate, ¿por qué la tiraste?
Nada, porque las teorías intelectualistas, en el sentido de Vygotsky, que no tienen que ver con teorías que piensen el intelecto, sino que aquellas teorías que suponen que la inteligencia humana, lo propio de lo humano, viene como propio de la naturaleza del mismo ser, ¿no? No es algo que es interno de... esencialmente interno, ¿no? Idealistamente interno, ¿no? En el mismo sentido que lo usaba William James, y lo que uno lo que puede criticar a gran parte, por ejemplo, los autores humanistas, donde en el fondo ellos suponen que lo individual, muy rusonianamente, siempre estuvo ahí y que la sociedad lo corrompió, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, en ese sentido, Vygotsky dice, ya, hay cosas que efectivamente, como la subjetividad, que están ahí, que tienen un carácter, o sea, como que uno las puede observar y parecen ser que estuvieran siempre, pero en verdad eso es inexplicable. ¿Cómo va algo a estar siempre desde ahí? ¿Cómo va a estar siempre, si en el fondo se fija que una guagua tiene un modo de comportarse súper como, las guaguas se comportan súper similar unas de otras? Y sin embargo, después, mientras van creciendo, se van diferenciando. ¿Cómo se produce esa diferenciación?
No, y ahí viene toda la argumentación vygotskiana, pero de por ejemplo, de leer el habla egocéntrica como un paso intermedio entre un habla social y un habla interna. Y creo que esa es una línea argumental súper interesante a propósito, que nos muestra, digamos, la perspectiva vygotskiana. Pero moción de orden diría, pero hoy día vinimos a hablar de Tomaselo.
Ah, perdón, es que me entusiasma.
Igual tiene que ver,
así que
no, tampoco. Igual tiene que ver, si estamos de acuerdo con Agustín de que efectivamente, o sea, de que el señor Tomaselo se leyó muy seriamente a don Vygotsky, sí. está claro.
Y lo cita, sí, actualmente, y usa sus conceptos y todo. Pero yo tengo una pregunta, cambiando un poquito de tema. ¿Qué valoración hacen ustedes de toda la comparación que hace con los primates? Porque hay páginas y páginas de comparaciones con chimpancés, bonobos y seres varios. Entonces, bueno, aparte con los mamíferos, ¿qué valoran ustedes de ese trabajo?
Y para mí, ahí hay un homenaje a Vygotsky también. Eso es muy interesante.
¿Capítulo 4?
Claro, pues. El capítulo 4, Pensamiento y Lenguaje, Vygotsky... se mandará cuántas, 40 páginas por lo menos, así que no más.
No contales, vengo la mano.
Mostrando y con amplitud de fuentes y de miradas que lo propio o lo específico de los humanos no es que seamos, por decirlo así, como de otra naturaleza o como, no sé cómo decirlo, como que seamos metafísicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que lo que se pasa demostrando que que el pensamiento y el lenguaje. Ah, no, eran menos, me decían que son 27. Son 27 de un libro que tiene muchas
letras. Es un libro grande, es un libro grande, sí.
Y denso. Con, sí, o sea, denso en el sentido de.
Pesa.
Muchas palabras por página. O sea, hay otros libros, sí, que tienen unos márgenes así, todo muy estético, pero
no lee rápido. Este brutal.
Bueno, pero mi punto es que Vygotsky, insisto, yo no sé, aquí no estoy tratando de interpretar a Tomás Elo, y habría que preguntarle al caballero, pero creo que es un movimiento, para mí, análogo, que es que en la medida en que tú muestras con precisión en qué elementos nuestras especies operan parecido, o en qué ámbitos, o hasta qué punto, en Vygotsky es hasta qué momento del desarrollo, o más bien, hasta qué momento de la ontogenia, los cachorros de seres humanos y los cachorros de primates superiores no humanos funcionamos más o menos igual, o básicamente igual, esa es su tesis. Pero mostrar eso, a mi juicio, le da más brillo todavía y muestra con mayor claridad lo interesante de eso que nos hace específicos como especie. Entonces, para mí ahí está la valoración, ¿sí? Como de preguntarse, oye, ojo, que hay muchas cosas que parecen, pero no son.
Y entonces, oye, pero perdón, entonces Vygotsky está diciendo que hay una distinción esencial entre nosotros y el resto de los animales.
No.
Espera, calma. Eso no sonó.
Ah, muy bien, ahí sí está, te respondí. Chan. No, pues no es esencial.
Entonces, ¿cómo?
Es histórica. Por eso es que ahí volvemos, ahí de nuevo tenemos a Tomasello pensando críticamente, convengamos, si no se trata, no es simplemente repetir lo que dijo Vygotsky y tratarlo como si fuera, no sé, una palabra escrita en piedra que no se puede criticar. No, por lo contrario. Es pensar con, pero la línea de pensamiento es bastante parecida, es decir, la cultura con sus disposiciones, con sus herramientas, herramientas que a su vez, o sea, herramientas complejas, son sistemas de herramientas, que a su vez tienen su historia propia, en la historia de la humanidad, digamos, una historia cultural. El operar con esas herramientas, nos dice Tomasello, es lo que genera, lo que permite que en un tiempo tan corto, como es el de la ontogenia de cada uno de los miembros de nuestra especie, podamos desarrollarnos a ese nivel, digamos. Desarrollar una cantidad de habilidades enorme en un tiempo muy cortito. Y eso es distinto de decir que las teníamos, por decirlo así, codificadas en nuestro gen, que es la interpretación innatista que sabemos que no se sostiene.
Sí. Yo creo que eso es súper importante de explicar, porque en algún sentido esta teoría nos abre la puerta de suponer de que se pueden crear formas de relación en otras especies que en la medida en que logren un cierto resultado, pueden disponer, por ejemplo, un nuevo efecto trinquete para esa especie y desarrollar algo distinto al modo en cómo se venían desarrollando actualmente, evolutivamente, de forma evolutiva. En ese sentido, no porque los perros no hablen, significa que no pueden hablar. Significa que no hemos encontrado cómo la especie puede desarrollar, por ejemplo, una práctica cultural como el habla.
Que yo iba a mencionar hoy un equivalente funcional, ¿no?
Quizás. Claro.
No tiene por qué ser un habla como la que desarrolló la especie humana, ¿no?
Claro, o el loro.
Las abejas bailan. ¿En serio? Bailan, y con baile le muestran a los otros seres de la especie donde hay miel. O sea, donde sí. Hay polen, en realidad.
Sí. Pero ese es un ejemplo muy interesante a propósito de cuál es la diferencia. Porque esos bailes no tienen historia.
¿Estás seguro? Yo creo que tienen como academias de baile la abeja.
Academias de baile de oveja.
Eso sería notable. Pensé en esas películas de abejas, así como, ¿cómo se llaman?
B-Movie.
B-Movie, claro.
B-Movie es muy buena.
No, yo tengo
por rara.
Sí, es rara esa película, es muy extraña.
Voy a tener que ver, tarea para la casa.
Yo en general odio esas películas.
Yo quedé gratamente sorprendido. Tiene su dejillo así medio psicodélico, encuentro yo. O sea, ahí en B-Movie podría haber habido una academia de baile para abejas. Así, perfectamente, que aprendieran a bailar tango. Claro. Hubiera sido de pleno sentido.
Totalmente.
Pero, por ejemplo, el
canto. Pero parece que las abejas que no están en películas de caricaturas parece que no tienen acá.
Ya, pero.
Pero explica en qué sentido no tiene
que estar. Cultural.
Espérate, no los entendí. Hablen de manera ordenada, por favor. Sigan algún tipo de regla cultural y social aceptada en nuestra cultura.
Es súper difícil.
Me falta desarrollo socioemocional.
Es cierto. Lo dije así nomás. Qué bestia. Ya, Agustín, por favor. No sé, de verdad que no te escuché.
Sí que las... Los pájaros, sus cantos sí son culturales. O sea, yo creo que muchos animales sí tienen aprendizaje histórico. O las ballenas también, sus cantos son culturales.
Lo que pasa es que lo complicado, de nuevo, aquí es donde entramos en el área chica del viejo Tomás.
Ya. Yeah.
Porque en algún sentido, y aquí yo creo que, o sea, entiendo que es la discusión que ha sostenido durante muchos años Tomaselo con etólogos, por ejemplo, es que pudiendo haber una cierta historia en esos cantos, en el sentido, por ejemplo, la pregunta que queda es, o sea, es doble en Tomaselo. Porque por una parte es decir, ¿cómo? O sea, ¿se produce de verdad un efecto de trinquete en términos de desarrollo? ¿O simplemente es una variación que nosotros como observadores externos, o más bien ¿cómo se dirá eso? ¿Los cetaceólogos? ¿Los estudiosos de los cetáceos? Bueno, pero los investigadores de las ballenas, digámoslo así, resulta que, claro, como observadores externos podemos observar esa secuencia. Pero una ballena tiene herramientas para tomar conciencia de esa historia. ¿Hay una historia en la especie de ballena? Por una parte. Y por otra parte, que esa historia de las herramientas culturales, las historias de los sistemas de signos, están articuladas con esto, que es la hipótesis general de Tomaselo, de cuál sería nuestra, ¿cómo se llama esto?, nuestra especificidad como especie, que es esta capacidad de entender a otros miembros de nuestra especie como seres intencionales. Y esos dos elementos están articulados en nuestra especie. Y aquí, insisto, declaro mi ignorancia, porque no soy experto en cetáceos. Si tuviéramos al gran Gonzalo Gallardo, nos podría hablar de elefantes, y lo digo en serio. Gonzalo es un hobby que mantiene desde que era muy chiquitito. Le gusta, sabe muchísimo sobre elefantes y cosas muy, muy, muy particulares, digamos. Muy, muy. Pero bueno, no está Gonzalo acá. Pero entonces, declaro mi ignorancia en relación a los cetáceos y a los elefantes. Podría seguir con la lista larga de mi ignorancia es importante. Pero en Tomaselo, creo que esa articulación es relevante. Porque el modo en que desarrollamos esta capacidad, esta capacidad de entender, perdón que lo repita mil veces, pero de entender a otros miembros de nuestra especie como seres intencionales, porque además convengamos, ese es un detalle muy importante a propósito del valor de la comparación. ¿Te acordás? Tomasello enfatiza, y en ese sentido creo que lo muestra bastante claramente, que el problema no es que los mamíferos superiores u otros seres vivos, en particular mamíferos al menos, no sean seres intencionales. O sea, no es la diferencia. La diferencia es que nosotros, los seres humanos, entendemos que otros miembros de nuestra especie son seres intencionales. Es en ese espacio de darse cuenta de, no es la intencionalidad. Los primates están súper concentrados, no sé si están...
Sí.
Le bajó el azúcar, ¿qué onda? No sé...
Te estamos escuchando, estáis dando una charla magistral muy buena, Cristian.
Pero no es la idea, en serio. Venimos al café del desarrollo, ¿no? A hacer charlas magistrales.
Pero tú agarraste papa y nosotros estábamos respondiendo a eso.
Bueno, quítenme el micrófono. ¿Cuándo? No. Entonces, eso que parece un detalle, yo creo que muestra la finura de la argumentación de Tomasello. Y lo que quiero decir es que en esa capacidad de darnos cuenta que los otros seres humanos son seres intencionales, ocupa un lugar fundamental los sistemas de signos.
Eso. Sí.
Y esos sistemas de signos tienen su propia historia. O sea, para mí, ahí está la hebra para poder seguir esa discusión, que claro, para poder tomar los ejemplos en serio que tú estás tirando de la ballena y de la abeja, tendríamos que invitar a alguien que haya investigado harto sobre esos temas.
Claro, en ese sentido no basta con decir con que sean culturales, sino que con el modo en que la cultura dispone precisamente para la producción de este tipo de significación.
Claro.
Y eso es muy interesante, porque ahí es... marca diferencia entre modos de modos culturales de darse en las especies. ¿Sí? Y aún así, ¿cuál es la diferencia concreta entre unos y otros? ¿Por qué unas logran lo que la otra no logra? Es una pregunta súper peligrosa. No tengo ni un chamullo para eso tan claramente.
Quizás por el efecto trinquete y de acumulación.
Sí, pero a mí en eso no me logro explicar por qué el trinquete se trincó ahí.
¿Trincó?
¿Qué dice? Bueno, no sé cómo
no hagan esto en su casa.
Se trabó.
Perdón. Hoy día viniste con efectos de sonido, ¿qué onda?
Sí, me acordé que hacía eso en algunas casas.
Es cierto. Es que yo creo que lo interesante de Tomasello no es preguntarse un porqué así como metafísico, sino que es como, es más bien un cuándo y cómo, ¿no? O ni siquiera cuándo con fecha, así como hace chorro, más de 100.000 años, 1.000.000.000 de años. No, pero el punto es que es entender la diferencia, más bien dónde está, en qué espacio de la dinámica, y sobre todo argumentar que no está codificado en ningún gen en particular, ni ninguna, no está en el ADN. Y esa afirmación yo creo que es, pero al mismo tiempo hay una especificidad en nuestra especie. Eso es lo fascinante de Tomasello.
O sea, es que claro que sí, pues, sí, finalmente el trabajo que se ha realizado sobre la propia especie ha transformado la especie también.
Exacto.
Y en ese sentido, yo por eso no desmiento que en algún sentido la filogénesis algo tiene que seguir diciendo. Pero una filogénesis que ya no se da meramente por el proceso inmediato de lo que significa vivir,
claro,
sino por el efecto mediado histórico con la cual esa filogénesis es reconstruida. En ese sentido, uno podría decir que la filogénesis se subsuma al proceso sociohistórico.
Claro. Lo que pasa es que la filogénesis humana, claro, está articulada en términos de que está sea, el estar siendo de nuestra especie es un estar siendo con cultura.
Claro. Con esta, o sea, cultura.
Además, claro, o sea, y siendo bien preciso, habría que decir con estas culturas, en plural, porque convengamos que ahí entramos en las historias de los sistemas de signos. Y en eso Tomasello se alarga bastante, digamos, no tanto en los capítulos que nosotros leímos, ahí da solo un ejemplo, este ejemplo precioso, a mí me encanta cómo va dando estos ejemplos de la historia de los idiomas, de los lenguajes, la historia también del ajedrez, ¿se acuerdan que lo desarrollan en una
parte? Sí, bueno, capítulo 2, sale el cierre.
Y de las matemáticas también.
De las matemáticas también. Y nos va mostrando cómo esto que hoy por hoy damos como por sentado, así como, oh, las matemáticas son y siempre fueron así, y no, tienen historia. Los sistemas de signos tienen su propia historia. Historia que no es de un individuo, sino que es historia de colectivos, de seres humanos. Y a eso es a lo que Tomasello le llama sociogénesis. La génesis de los sistemas de signos. Y lo menciona aquí a la pasada. Y hay otros autores que le llaman sociogénesis a otra cosa. ¿Sí? Convengamos a la idea de explicar culturalmente la ontogénesis. Pero en Tomasello creo que... bueno, si a alguien le interesa, en el episodio equivalente a este cuando hace un año atrás conversábamos Tomasello, lo discutimos con texto en mano. Así que no nos crean. Créanle a nuestros yoes del pasado que tenían el texto en mano.
Claro, como
todos los contenidos referidos por Cristian están en Spotify.
Son puras mentiras las que decimos acá.
Es cierto.
Pero sí. Son buenas. Oye, mentiras.
Sí, sí.
Se sacan papers con esas mentiras.
Ok, no sigamos por ahí. Muchachos, me tengo que ir.
Sí, sí también.
Son las 4 ya.
Ya, entonces hacemos perro muerto. No, ya está bien. Ya. Veamos la cuenta.
Corro más rápido, así que sí. Ustedes pagan.
Ay, Dios, bestia. No, pero está bien, ya. No, ya está bien, el más pelado paga. No, está claro.
Está bien.
Ese soy ya, yo, pues, queridos auditores, para quien no nos conozcan, solo conozcan nuestras voces, yo soy el más pelado. Así que ya, muchachos, muchas gracias. Nos vemos para la próxima, pues, la próxima semana.
Sí, pues la próxima. ¿Qué nos toca la próxima semana? ¿Qué vamos a escribir? No me acuerdo.
¿Qué vamos a hablar? Desarrollo socioemocional y esas cosas.
Ah, y yo que tirando la talla con eso.
Lo tiraste como a la pasada, pero ahí está.
No,
es que no da puntada sin hilo.
Claro, por supuesto. Ya, pues, nos vimos.
Abrazo. Nos vemos para la próxima semana. Eso, un abrazo.
Chau, chau.
Chau.